Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La primera vez que conocí el problema de la objeción de conciencia fue ya hace muchos años, a las puertas de la base de Cerro Muriano, donde yo hacía la mili. Me presenté en la puerta del cuartel el día que estaba citado y cuando ya iba entrando en las dependencias militares, recuerdo perfectamente, a la derecha había tres o cuatro chicos más jóvenes que yo que se negaban a recoger su uniforme y eran los objetores de conciencia. Hace algunas semanas hubo una polémica, una más, entre dos ministras del gobierno, precisamente a cuenta de la objeción de conciencia. Polémica entre la ministra Irene Montero de Igualdad y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La ministra de Igualdad quiere impulsar una nueva ley del aborto y en esa ley quiere regular la objeción de conciencia.
Claro que hay que regular la objeción de conciencia, como ya hemos hecho, por otra parte, en la ley de eutanasia.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró exactamente lo contrario, que no hay que regular la objeción de conciencia en el aborto.
No hay ninguna intención de regular la objeción de conciencia, lo que vemos que hay que compatibilizar todos los derechos. Respetemos los derechos, pero en este caso el derecho a la salud de una paciente más todavía.
Bueno, pues hay diferencias dentro del gobierno. La ley del aborto vigente no establece la necesidad de que haya un registro de médicos objetores. La ley de eutanasia aprobada el pasado mes de marzo sí establece la obligatoriedad de un registro de médicos objetores. Los que no quieren practicar la eutanasia deben de estar en ese registro. Pero ese registro depende de las comunidades autónomas y muchas de ellas no han desarrollado ese registro de médicos objetores. Los médicos, a través de su Consejo General de Médicos, se oponen a la creación, a esta creación de un registro de médicos que por razones de conciencia no quieren practicar la eutanasia y el suicidio asistido. Los médicos rechazan ese registro porque señalan que la objeción de conciencia es una cosa muy delicada y que un médico puede cambiar, puede, por ejemplo, no haberse inscrito en ese registro y tener una objeción de conciencia a practicar una eutanasia en un momento dado de su vida, es decir, que puede aparecer una objeción de conciencia a posteriori. Solo pueden objetar los que están inscritos, dicen los médicos, no se respeta bien la libertad de conciencia. El asunto de la objeción de conciencia es, en cierto modo, un termómetro de la calidad democrática. La democracia es un sistema en el que se resuelven los conflictos por la regla de la mayoría. O sea, lo ideal sería que todos estuviéramos de acuerdo, pero eso es imposible. Para tomar decisiones se vota en el Congreso, votan los representantes de la soberanía popular, o sea, nuestros representantes. Las leyes se toman, se aprueban por mayoría, mayoría reforzada, mayoría simple. La democracia es el gobierno de la mayoría a través de sus representantes legales dentro del cauce de una constitución, pero también con el respeto a los que no están de acuerdo con la ley, con el respeto a las minorías. Una determinada mayoría sacó adelante la ley del aborto, otra mayoría sacó adelante la ley de la eutanasia, pero la victoria de esa determinada mayoría no implica que aquella parte de la sociedad que no está de acuerdo con el aborto, con la eutanasia, o que no quiere practicar abortos, o que no quiere practicar la eutanasia, esté obligada a practicarla. Ni a practicar el aborto, ni a practicar la eutanasia. La victoria de la mayoría no significa que la mayoría se tenga que imponer a la conciencia de los que no comparten el contenido de la ley o no quieren ponerla en marcha. Eso significa vivir en una sociedad plural. La objeción de conciencia al final es el último recurso para resolver un conflicto. Claro, no se puede invocar la objeción de conciencia para cualquier cosa. No puedes decir que eres objeto de conciencia para no cumplir el código de la circulación. Decir, no, mire, yo es que mi conciencia no me permite ir a menos de 120 kilómetros por hora. Bueno, pues eso no es serio. Pero sí se debe ser exquisito para que una democracia sea realmente plural en el respeto de aquellos que, por razones de conciencia, no quieren realizar determinados actos. Y estamos hablando aquí de cuestiones importantes y esenciales como son la vida. Si la democracia no tiene esta capacidad de respetar la conciencia, estamos convirtiendo la democracia en una imposición de la mayoría sobre la conciencia de una minoría o de mucha gente. Y eso no es una buena democracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que desarrollan las primeras pantallas de protección facial que inactivan el coronavirus y bacterias resistentes a los antibióticos. Lo han conseguido en la Universidad Católica de Valencia. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La Universidad Católica de Valencia ha desarrollado una pantalla facial que inactiva en menos de un minuto el virus del SARS-CoV-2, así como bacterias resistentes a los antibióticos. La principal diferencia con las pantallas actuales es que estas últimas solo protegen de las bacterias a los interlocutores de aquellos que las llevan, mientras que el nuevo sistema diseñado por los investigadores de la universidad los elimina en muy poco tiempo. Aquellos que han trabajado en el desarrollo de estas pantallas dicen que su fabricación es de muy bajo coste, por lo que este material sería útil para combatir la actual pandemia y proteger la salud, sobre todo de los sanitarios, de infecciones causadas por microorganismos resistentes a los antibióticos.
Y las escuelas infantiles gallegas serán gratuitas a partir del curso que viene, tanto las públicas como las privadas, y no solo para los segundos hijos, como es ahora, sino también para los primeros. Jesús Carballo.
Núñez Feijóo anuncia que serán gratuitas desde el primer hijo a partir del próximo curso y sin distinción también de propiedad.
A partir do vindeiro curso, todas as escolas infantís en Galicia sexan 100% gratuitas. As públicas, as de iniciativa social, as privadas e tamén as municipais dos concellos que estean o día co consorcio.
En esta línea, Feijóo tamén ha recordado que Galicia ya es pionera en la gratuidad en los segundos hijos y sucesivos, y ahora, después de haber trasladado esta propuesta al Gobierno central, la Xunta ha decidido no esperar más e implantar la gratuidad general para los niños de 0 a 3 años desde el próximo curso.
Y contamos también que se reactiva el caso de los ERE. La justicia sevillana ha abierto juicio oral contra 20 personas por presuntas irregularidades en las ayudas de la Junta de Andalucía a Merca Sevilla y a Río Grande. COPE en Andalucía, Yolanda Guirado.
Así es, Pilar. Estamos ante una pieza separada del caso de los ERE, ese caso que condenó a los expresidentes socialistas Chávez y Griñán a inhabilitación y a varios años de cárcel, respectivamente, por el mayor caso de corrupción de todo el país. Ahora, el juez quiere abrir juicio oral en esta pieza separada que afecta a Mercan Sevilla y a otras entidades. La empresa de Mercan Sevilla habría recibido de anteriores gobiernos socialistas ayudas ilícitas entre los años 2003 y 2007. Entre los 20 acusados se encuentran el exdirector general de Mercan Sevilla y el que fuera subdirector general en esa época. Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa y malversación de fondos. La justicia reclama fianzas a las partes afectadas que rondan los 2 millones de euros. Tienen 24 horas para hacerlas efectivas.
Y hay muchas noticias en el Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla.
Dos buenas y una mala. Las buenas, que la renovación de Pedri está hecha hasta 2026 y se puede escenificar este mismo viernes en una rueda de prensa. Buena noticia también que el Kun Agüero ya juega con la camiseta del Barça. Hoy ha participado media hora en un amistoso contra el Cornellá y ha marcado un gol. Está listo para debutar el domingo contra el Valencia. Y la mala noticia, la lesión muscular de Araujo, que hoy pasa más pruebas médicas en la ciudad condal. En París, Sergio Ramos parece que pospone su estreno con el Paris Saint-Germain. Estaba previsto para este viernes, pero hoy no se ha podido entrenar con el grupo. Esta noche le preguntaremos por él a su entrenador, a Mauricio Pochettino, que abre su casa a Juanma Castaño para entrevistarle en el partidazo desde las 11:30. Y una noticia luctuosa. Ha aparecido muerta en su casa con varias puñaladas la atleta keniana Agnes Tirop, que fue cuarta en los 5.000 metros de los recientes Juegos Olímpicos de Tokio. La investigación sospecha de su marido.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo azul y 23 grados en Cibeles. Para mañana nos espera un jueves soleado con máximas de 22. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada por la A5 en Móstoles está generando 2 kilómetros de retenciones. Dificultades también de entrada por la A1 en Las Tablas y A4 en Getafe y en la M50 en Boadilla hacia la A6. Un niño de 9 años ha fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Alcalá tras una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 9 de la M225. La madre del niño fallecido ha resultado herida con pronóstico moderado y ha sido evacuada en helicóptero al Hospital La Paz. Y sube ligeramente el número de nuevos casos COVID en Madrid Región hasta los 74. Son 8 más. Aumentan a 5 los fallecidos, 4 más que el anterior balance. Lo que baja son los hospitalizados en planta en 8 hasta los 336. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cosa, ¿tienes un plan de pensiones o tienes intención de empezar a, bueno, pues a suscribir uno de estos planes de pensiones? Bueno, pues esto no solo te interesa, sino que te afecta directamente. Mira, hoy ha comenzado la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, para el 2022. Que vaya frase más aburrida, ¿no? Dicha así. Pero vamos a poner el foco en un punto que plantean estos presupuestos y que tiene que ver precisamente con eso que te afecta o que afecta a muchas personas, que son los planes de pensiones. ¿Qué cambia si salen adelante tal y como están? Bueno, pues uno de los aspectos más importantes es que si antes te podías desgravar ese dinero si destinabas 2.000 euros, ahora ese tope baja hasta los 1.500 euros. Teniendo en cuenta que el futuro de las pensiones está pues un tanto confuso, por decirlo de alguna manera, ¿es este un golpe, es decir, un palo al ahorro privado al que hacemos quizá una previsión para nuestra jubilación o no es para tanto? Se lo vamos a preguntar a Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de Economía en la Tarde, economista, escritor. Profesor Trías de Bes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, Fernando, ahora mismo, ¿qué nos podemos desgravar si aportamos dinero a un plan de pensiones? Ahora, a día de hoy, en este día que es 13 de octubre de 2021.
En realidad poquito. Lo que la norma actual dice es que cuando hagas tu declaración de la renta, el famoso IRPF, que se declaramos el mes de junio de todos los años, te podrás restar 2.000 euros, pero importante, de la base imponible. ¿Qué significa esto? Cuando uno hace la renta, entre todos los cálculos, al final hay un cálculo que es la base imponible, que es un poco un resumen, para simplificarlo, de lo que ha sido la totalidad de tus ingresos. Y sobre esa totalidad es la que se calcula el tipo medio. Entonces, como se sabe, en España y en muchos países, el tema es progresivo. Cuanto más es tu base imponible, es decir, cuanto más ingresas, más es el porcentaje que vas a pagar de renta. Entonces, vamos a poner un caso. Imagínate que una persona tiene un tipo de medio del 30% por lo que ingresa, porque esto depende de cada persona, ¿vale? Sí. Un mínimo y un máximo. Si fuera el 30%, esta deducción que te dice, oye, cuando ya tengas tu base imponible, pues imagínate que esa persona que paga un 30%, pues está ganando pues 32.000 euros, por poner algo, uh-huh, anuales, te dicen, oye, pues te dejamos restar 2.000. Como si, en lugar de 32.000, como si tú ganaras 30.000. Pero de esos 30.000, como pagas el 30%, en realidad, ¿qué te han quitado? Te han quitado el 30% de 2.000, que es lo que te han dejado restar. Es decir, tú has restado 2.000 de tus ingresos, como pagabas un tipo medio del 30%, pues el 30% de 2.000, 600 euros. Eso es lo que tú vas a pagar menos de IRPF gracias a la deducción actual. O sea, que si cualquier oyente quiere calcular, lo único que tiene que hacer es coger su tipo medio de renta, que eso siempre sale al final del IRPF, sale el tipo medio que te ha salido, y calcular, pues si yo aporto 2.000 euros a un plan de pensiones, pues coges tu tipo medio multiplicado por los 2.000 euros. Que tu tipo medio es el 30%, te ahorrarás 600 en renta. Que tu tipo medio es del 20%, pues el 20% de 2.000, te ahorrarás 400. Que tu tipo medio es del 50%, pues el 50% de 2.000, 1.000 euros. Por lo tanto, eso es lo que nos han quitado.
Eso ahora, Fernando. Pero sí, ¿cómo quedará si el cambio del que estamos hablando sale adelante y si se aprueban los presupuestos generales tal y como están?
Claro, pues muy poquito, porque fíjate,
mucho menos, claro.
Claro, o sea, en realidad, sí, pero en realidad hasta ahora podías deducirte 2.000 y lo que nos dicen es, bueno, ahora te podrás deducir 1.500 de la base imponible.
Es decir, lo vas a notar muy poco en realidad.
Un 25%, ya. O sea, de 1.500 a 2.000, o sea, un 25% menos, pues si antes te podías deducir 600, pues ahora 450, o sea, un 25% menos de lo que anteriormente te deducías manteniendo la aportación y manteniendo lo que tú estuvieras pagando de renta, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que el Estado al final dice, bueno, 150 euros más o menos, pues claro, multiplicado por todos los millones de personas que aportan, pues claro, eso es más recaudación. Al final, el Estado quitando deducciones mes, lo que hace es cobrar más. Es decir, si tú te puedes deducir menos, pues en el fondo pues vas a pagar más que antes, y por lo tanto esto significa, cuando el Estado quita deducciones, es una manera indirecta de aumentar la recaudación sin decir que sube los impuestos. No digo que subo los impuestos, pero quito deducciones.
Sí, también quizá, y ahora lo analizamos, de desincentivar, ¿no?, que hagas esto. Vamos a ver, ¿qué pasa? Porque esta es otra cuestión. Yo me desgravo, me desgravaré, si sale adelante, por lo tanto, tal y como está propuesto en estos presupuestos, solo podré desgravarme de una aportación de 1.500 euros. Pero ¿y si yo decido, bueno, pues aportar anualmente a ese plan de pensiones? Imagínate, porque puedo, porque me lo he permitido, porque he podido ahorrar 4.000, 5.000 euros. ¿Qué pasa entonces?
No, tú puedes aportar lo que quieras.
Yo puedo aportar lo que quiera.
Sí, lo que pasa es que no te dejan desgravar que, vale, que 1.500 si se aprueba esto, ¿no? O 2.000 en la actualidad. O sea, tú por aportar eres libre de aportar lo que quieras, no, aportar 2.000, 4.000, 5.000, 8.000 si tiene capacidad de ahorro, ¿no? Pero anteriormente podías deducirte mucho más y ahora te dirán, no, usted aporte lo que quieras, pero de desgravación en su base imponible de renta solo serán 2.000 o 1.500 si esto va adelante.
Bien. Bueno, decías tú antes, se podía aportar y deducir mucho más. Bueno, y tanto, ¿no? Porque, de hecho, desde el 1 de enero de este año, el límite máximo de aportación a planes de pensiones individuales pasó de 8.000 euros al año a solo estos 2.000 de los que estamos hablando en este año 2021. O sea, antes era 8.000, que era muy alto, ¿no? Y ahora fíjate, 2.000. Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido en estos meses? Pues que las aportaciones a planes de pensiones cayeron de enero a junio un 20%. Si lo comparamos con los mismos meses del año pasado, de 2020. Vamos, que si queremos y podemos abrirnos un plan de pensiones, hombre, esto desde luego, el hecho de que bajen lo que te puedes desgravar, no es un incentivo, Fernando.
Bueno, es que la castaña, efectivamente, Pilar, la castaña bestia, fue cuando nos bajaron de 8.000 a 2.000.
Claro.
Que esto fue como prácticamente quitar el gran incentivo que teníamos los españoles para aportar a planes de pensiones, porque quitarte 8.000 euros de la base imponible, esto ya empieza a ser dinero. Pues se supone, pues, lo que decíamos, una persona, imagínate, que gana 30.000 o tiene una base imponible 30.000, ostras, pues aportas al plan de pensiones 8.000 y dices, oye, pues mira, ahorro para la vejez y me cuenta como si gano 22.000, no como si gano 30, con lo cual te baja el tipo medio. Pues si tú decías que ha bajado en el año 2020, hombre, es que no solo ahora, nosotros entre el año 2003 y 2006, por ejemplo, los españoles estábamos aportando entre 700 y 800 millones anuales a planes de pensiones, incluso hubo un año que superamos los 800 millones de euros anuales. Ahora estamos aportando entre 400 y 500. O sea, realmente
muchísimo.
Ha bajado muchísimo. O sea, la aportación que estamos haciendo a planes de pensiones los españoles ha bajado muchísimo. Hombre, otro podría decir, hombre, también es pues tema de crisis, la gente gana menos. Uh-huh. Es verdad, y también las deducciones son muchísimas razones, pero la realidad es que las aportaciones privadas a planes de pensiones han bajado un montón a nivel global, muchísimo.
Oye, y podríamos decir también que el bajar los topes, que como decimos, hasta hace poco estaba en 8.000, ahora 2.000, luego será 1.500, podríamos decir que también tiene una función igualitaria, a ver si me explico. Es decir, cuando el tope estaba en 8.000 euros, se podría decir que solo beneficiaba a la gente que tenía unos sueldos muy altos y podía llegar a ahorrar 8.000 euros.
A ver, vamos a ver, Pilar. Aquí, esto que me preguntas va muy bien para aclarar un tema que poca gente sabe. Cuando se podía deducir 8.000 euros, que era una cantidad más importante, y da igual si ahora te puedes deducir 2.000 o 1.500 de tu base imponible, esto no significa que ese dinero que tú apartas en el plan de pensiones no lo vayas a tributar. Lo tributarás cuando te jubiles. Es decir, lo que a ti te restan ahora de tu base imponible, el día que te jubiles y lo recuperes, pasará a ser renta. Y en aquel momento lo tributarás con 65 años, en 66, 67. ¿Qué pasa? Que claro, cuando una persona está en activo, a lo mejor en renta está pagando un 30% o un 35%, y cuando se jubile, como baja sus ingresos, a lo mejor pasa a pagar un 15%. Entonces, en el fondo, las aportaciones a planes de pensiones lo que hacían era dilatar o demorar un pago para cuando tu tipo medio sea más bajo. Pero no significa que no lo tributarás, pero es que tributarás menos. Entonces, claro, desde ese punto de vista, sí que es verdad que beneficiaba o beneficia estas deducciones a quien cobra mucho, porque una persona que paga, imagínate, el 54% en renta, que es el máximo que tenemos, el tipo marginal, pues claro, si luego cuando se jubile pasa a pagar un 20%, pues eso que se ha ahorrado en impuestos. Sobre esos 8.000 euros, imagínate, de año en año, muchos años, ¿no? Pero la persona que a lo mejor está ganando un dinero que no va a ser muy distinto que luego a lo mejor cobre con unas pensiones, pues ese diferencial ya es muchísimo más pequeño. Entonces, es verdad que estas deducciones, cuanto más ganan, más te benefician.
Lo que sí es verdad, y como estamos contando, es que el dinero, desde luego, en planes de pensiones en España, lo hemos visto, nos lo has contado en estos montantes totales, ha bajado mucho, de los 700, 800 millones de aportación hace unos años a los 400 actuales, y sin embargo, bueno, todos sabemos lo que estamos hablando con las pensiones, ¿no? De lo que puede pasar, los problemas que pueden venir, esas pensiones que posiblemente serán más bajas que las actuales, por lo tanto, algún tipo de plan de ahorro complementario parece que deberíamos tener. Si quizá ya no se incentiva mucho el plan de pensiones porque han bajado pues estas desgravaciones a 1.500 euros, parece que el plan del gobierno es que a cambio de bajar este tope a los 1.500 euros se fomente el ahorro a través de planes de empleo que son una figura similar pero dentro de una empresa. ¿Qué son estos planes de empresa?
Sí, son poco conocidos y es muy curioso. Al final es lo mismo, tú destinas un dinero plan de pensiones, pero se hace a través de la empresa en la que trabajas, te lo apartan de tu nómina y ya lo ponen en el plan de pensiones. O sea, en el fondo es lo mismo, en un caso va a tu nómina y luego tú lo apartas voluntariamente o lo aportas o no el año que te vaya bien. Aquí se hace antes, ya la empresa te lo aparta, tú no lo cobras y va a un plan de pensiones que evidentemente va a tu nombre. Y en este caso, lo que es muy curioso es que se está favoreciendo bastante más los planes de pensiones a través de la empresa que privados. ¿Por qué? Primer motivo, porque así también el gobierno se asegura que este dinero vaya seguro a planes de pensiones. De la otra manera va a ser una decisión que tú tomes según te vaya el año. De la otra manera, como ya se aparta seguro por la empresa, de alguna manera se está queriendo que los planes de pensiones privados vayan tomando volumen, cosa que en realidad no se está logrando. Y lo segundo es que cuando esto funciona así, normalmente las empresas complementan. Es decir, te dicen, oye, mira, si tú de lo que ganas destinas, me lo invento, 1.000 euros al año, o 2.000, a complementar tu plan de pensiones, mira, yo te pongo la misma cantidad. Entonces, eso también desgrava para la empresa y se está pretendiendo con esto poner los incentivos que no sea una aportación voluntaria que la gente hace con su ahorro, sino que se haga a través de la nómina.
Vale, ¿y qué ventajas tiene esto? Porque para la empresa ya me lo has dicho, es decir, puede incluso aportar un dinero extra para ese plan de pensiones tuyo, pero dentro de la empresa, porque a ellos también le desgrava, por lo tanto le viene bien en este sentido, ¿no? ¿Y para el empleado? Comparado, digo, con un plan de pensiones tradicional.
Bueno, lo que es curioso es que la deducción está de 8.000 que se quitó,
¿sí?,
en planes de empleo, es decir, si se hace a través de la empresa, no solo se mantiene, sino que tú puedes llegar a 10.000 euros al año. Es decir, 8.500 a través de la empresa. De hecho, el plan es subirlo. Está en 8.000, subirlo a 8.500.
Está claro que quieren incentivar esta posibilidad.
Quieren que vaya hacia
atrás. ¿Por qué?
De la
¿Por qué el gobierno le interesa más esta posibilidad?
Bueno, yo
insisto
pienso
en
que
esto otra vez. O quiero...
Yo pienso que son dos motivos. El primero es porque es más fácil en un convenio colectivo que se decida, o en un convenio de empresa con los trabajadores, que se decida que esas aportaciones se hagan a medias entre la empresa y el trabajador. Y es una manera indirecta también de subir las retribuciones de la gente y que esa retribución vaya a plan de pensiones. Es trasladar un poco las empresas que dentro de la negociación colectiva al trabajador le interese mucho más que su plan de pensiones esté dentro de la nómina que fuera, porque ahí tiene las deducciones. Este es, yo creo, el motivo principal.
¿Y hay muchas empresas en España que hacen esto ya? ¿O qué es cada empresa en su negociación?
Es cada uno en su negociación y es un tema realmente voluntario entre empresas y trabajadores.
Uh-huh.
Lo que pasa es que, claro, estos planes de empresa, es un dinero que no vas a poder escoger el plan de pensiones que tú quieras. Normalmente son planes de pensiones, si la empresa aporta dinero, que va a escoger la empresa. Y luego también, si tú luego te vas de la empresa, ese plan de pensiones hay que ver, cada uno hay una regulación y esto se pacta en cada convenio, si te lo vas a poder llevar o no te lo vas a poder llevar, lo cual no significa que lo pierdas, lo que pasa es que se queda ahí hasta que te jubiles, ¿no? Esto aquí, Pilar, un día también tenemos que hablar a fondo, porque claro, con el tema de las pensiones hoy hemos cubierto el tema de la fiscalidad, pero fíjate, hay temas que mucha gente tiene muchas dudas. ¿Puedes recuperar tu plan de pensiones? Es decir, yo tengo ahora 50 y pico, oye, pero es que tengo ahí en planes de pensiones, imagínate, 30.000 euros de varias empresas por las que he pasado, más aportaciones que he hecho, y ahora estoy con un problemón y quiero ese dinero. Porque en principio no lo puedes recuperar. Entonces, otro día, ahora no hay tiempo, pero tendríamos que explicar a los oyentes cuándo puedes o no recuperar tus planes de pensiones. Luego, temas como qué tipos hay. Hay muchos tipos de planes de pensiones. Los planes de pensiones, algunos tienen riesgo. Tú puedes estar poniendo un dinero que luego no te llega porque se pierde dinero, igual que un fondo de inversión. Entonces, bueno, otro día, si quieres, comentamos, porque en planes de pensiones la gente tiene mucho desconocimiento.
Bueno, pues nada, lo dejamos aquí puesto como deberes importantes, que a los oyentes le interesan, y ya lo creo que sí, a hablar de los diferentes tipos de planes de pensiones, si se pueden rescatar con antelación o no, si nos penalizan, no, si perdemos dinero, si lo ganamos, en definitiva. Una última cosa sobre el tema de los planes de empleo, estos últimos que hablábamos, dentro de la empresa. La rentabilidad, por ejemplo, no sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, Fernando, como es la empresa, si es una gran empresa, me imagino que tendrá muchos trabajadores, es la que contrata esos planes de empleo para todos los empleados, ¿podría conseguir condiciones incluso de mayor rentabilidad que yo con un plan de pensiones individual?
¿O no? Difícilmente. Bueno, podría, si tiene mucho volumen, muchos decenas de miles de trabajadores, podría. Podría conseguir, más que más rentabilidad, podría conseguir lo que se llaman unos gastos de gestión menores. Lo que pasa es que al final la rentabilidad va asociada al riesgo. Hay planes de pensiones que puedes invertir el dinero en productos financieros que tienen mayor riesgo, te pueden dar más, pero puedes perder. Entonces, al final la rentabilidad es un tema que va asociado al riesgo. Entonces, el riesgo, las empresas, cuando están haciendo planes de pensiones para trabajadores, no son proclives a invertir en productos muy especulativos, porque eso podría generar un conflicto laboral muy importante.
Sí. Pues la verdad es que sí, lo entiendo. Oye, Fernando Trías de Bes, economista y escritor, nuestro profesor de economía en la tarde, de lo que nos toca directamente a cada uno de nosotros, el bolsillo. Gracias por la explicación, y los deberes los tenemos ahí, los tengo ya apuntados. Seguiremos hablando, por supuesto, de planes de pensiones. Gracias, Fernando.
A vosotros, Pilar.
Pero ahora mismo de lo que hablamos es de Línea Directa. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Tú eres una gran conductora, ¿verdad?
Pues sí.
Porque el otro día me diste una vuelta por ahí por el parking y yo lo sé. Y es que los grandes...
<el parking. risa>
Es que los grandes...
Sí, es verdad, un día hablamos de esto. Se quedó impresionada, sí. Exactamente, de mi capacidad de evitar las columnas.
Y es que los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos como tú, Pilar. Y si se cambian a Línea Directa, saben además que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esta frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete a Línea Directa, 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pues hablamos con los oyentes de la tarde de excusas, de las que habéis puesto, muchas pocas, alguna especialmente original. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
A ver, a mí la excusa de Trini de Almería me encanta.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo mi excusa perfecta, y vamos, no me falla, es que siempre estoy de curso. Siempre. Siempre me pillan de curso.
Siempre tiene un curso de algo.
Siempre, no es lo mismo que sea de día, de noche, fin de semana, fiesta,
es que
siempre tiene un curso.
Es que tengo un curso. Bueno, yo esto lo he oído muchísimo.
Sí, ¿no? Es recurrente lo del
muy
curso.
Muy recurrente en muchos sitios, en muchos sitios.
Bueno, es que ahora hay cursos para todo y todos los días de la semana.
Hombre, por supuesto. Sí. Hay para hacer cursos todo el día y toda la noche sin parar.
Estoy de curso, sí.
Bueno, este oyente también sabe hacer muy bien el numerito.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, lo mío, más que excusas, es una ventaja. El trabajar a turno. Cuando te invitan a algo y no tiene ganas, pues hace ahí como el que está haciendo un numerito con la cabeza. A ver, espérate. No sé qué, de mañana.
Estoy de tarde.
Me pilla de noche, tío. Hay que ver, con lo guapo que habría estado. Es mentira, no tengo ganas de nada, a lo mejor estoy libre. Y está a turno es una ventaja, más que una excusa. Bueno. Hasta luego y que tengáis buenas tardes todos.
Bueno, debe ser de las pocas ventajas de estar en rotación de turno.
Exacto.
Sí. La rotación de turno es dura, yo en algún momento la he vivido.
Es dura. Algo bueno tenía que tener
pues la rotación de turno.
Fíjate que una buena excusa.
Sí. Y este es Gonzalo de Mallorca.
Buenas tardes, gente. Yo cuando tengo que poner alguna excusa o algo para no ir a cualquier evento, cualquier cosa que no me interese, le digo, me voy para la cagada, que tengo los albañiles en la casa y estamos de obra. Y ya sabes que cuando entran los albañiles, sabes cuando entran, pero no cuando salen. Venga, buenas tardes, gente.
¿Y qué gran verdad es esa?
Esta me lo quedo, ¿eh?
Es la hora de los albañiles, sí, sí. Que todos están ahí pintados, sí, los pintores, sí. Que han venido los pintores, es que el fontanero, es que...
Es que quieres estar ahí pendiente, al final,
ya sabes lo que son los oficios, hay que estar allí, no, si llegan y no estás otro día, que hay que ir.
Te eliges un color para la pared y luego no es ese color exactamente. Y tienes que estar ahí,
Estás esperando al electricista, es decir, muchas cosas. La casa da para mucho.
El del gas, viene el del gas, sí, a ponerme la conexión del gas.
La lavadora se me ha roto, espérate a ver cuando viene el fontanero.
Excusas que has puesto, que pones habitualmente, pues cuando no quieres ir a algún sitio, alguna cita, una boda, un cumpleaños, una reunión, porque no te apetece y dices, ¡ay, que tengo un compromiso y tal! ¿Pero qué digo? Porque para quedar bien, pero... Bueno, pues de eso estamos hablando contigo, de esas excusas. Queremos que nos las cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es 607-150602. Mira, para lo que no hay excusa, es para escuchar a Marc Massip, es psicólogo, es experto en adicción a las pantallas y nuevas tecnologías, y la verdad es que siempre tiene mensajes muy interesantes que dar al respecto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La falta de microchips en el mercado global es un problema que están acusando muchos sectores industriales. ¿Hasta qué punto pueden afectar a la cadena de producción, sobre todo en la industria del automóvil? ¿Cuánto puede durar una crisis como esta, profesor?
Yo soy optimista y pienso que no va a durar demasiado, en el sentido de que el primer interesado en restituir el mercado es el fabricante, ¿no? Porque
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Simon Perel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos sabido que, Instagram hace bastante daño a las adolescentes. Lo sabemos nosotros porque en su momento Facebook, que es dueño de Instagram, hizo un estudio y llegó a la conclusión de que, por ejemplo, el 40% de las jóvenes estadounidenses y británicas empezaron a verse poco atractivas en Instagram. Lo hemos comentado aquí en la tarde, desde que se conoció ese informe elaborado por Facebook, que Facebook mantuvo en secreto, lo reveló el Wall Street Journal. Desde que se publicó ese informe, estamos intentando comprender mejor qué significa las redes sociales para los adolescentes, qué significa la tecnología, la adicción a la tecnología. Por eso tenemos hoy a alguien que sabe mucho de estos temas, que es Marc Masip, un psicólogo experto en adicción a nuevas tecnologías. Marc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marc, tú has dicho que el móvil es la heroína del siglo XXI. Es un poco fuerte, ¿no?
Sí, es verdad que es un símil que se puede matizar, ¿no? En el sentido de que, igual que la heroína en su momento tuvo un protagonismo que no conocíamos sus consecuencias, el móvil tiene algo bueno, y es que se puede utilizar bien. A la vez esto es peligroso porque la línea entre el uso y el abuso, la dependencia, pues es muy finita, ¿no? Entonces, es verdad que evidentemente no es tan dañino como las drogas, pero también es verdad que si lo utilizamos mal puede ser muy peligroso.
Hay una mayor adicción entre los adolescentes y un mayor daño entre los adolescentes. El informe de Facebook sobre el efecto de Instagram era demoledor.
Sí, en España es el país con más adicción adolescente a la red, con un 21,3, doblando prácticamente la media europea, y el 77% de la población adolescente dice sentir miedo o pánico cuando no tiene el teléfono, se le está quedando sin cobertura, sin conexión o sin datos, ¿no? Por lo tanto, evidentemente hay una problemática, lo vemos al salir por la calle, los chicos están muy dependientes de su teléfono. Pero no es solo el teléfono, porque el teléfono si lo dejas quieto, pues tampoco hace nada. Yeah. Es nosotros cómo lo utilizamos. Al final yo creo que los adolescentes son víctimas de una falta de formación y de educación por parte de las instituciones, de los colectivos de educación, de las familias que tampoco han recibido formación y evidentemente de una empresa tecnológica que busca un beneficio económico con cuanto más uso haya.
¿Cuándo podemos decir que un adolescente o un adulto es adicto a las nuevas tecnologías, al smartphone, el ordenador quizás sea menor, pero también? ¿Dónde está la raya entre el uso normal y la adicción?
Mira, cuando pasa de ser una herramienta a algo de lo que dependes, ¿no? Cuando hay un síndrome de abstinencia, el conocido mono, el hecho de no poder tenerlo y que eso te genere un nerviosismo. Cuando sustituimos actividades, dejamos de hacer algo por estar con el móvil. Ajá. Esto es muy evidente, pues dejamos de dormir o dejamos de estudiar, estar con la familia, con los amigos, de hacer alguna actividad. Cuando por el móvil perdemos ese control del tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando se ve afectada nuestra vida. Y al final utilicemos el sentido común. Si mi hijo utiliza el móvil 6 horas al día, sí, algo falla, porque tiene 8 para dormir, 8 para ir a la escuela, y tenemos que comer, hacer deporte, aburrirnos, tenemos que hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tiene muchos símiles con la droga, evidentemente, a nivel adictivo, Pero hemos de pensar en positivo y pensar que es una herramienta que utilizándola bien es muy válida.
¿Cómo combatir esta adicción? ¿Hay que ponerle horas a los chicos y decir, oye, mira, tú el móvil lo tienes 2 horas? ¿Hay que limitar en edad el acceso a un teléfono inteligente?
Yo creo que es algo muy global. Lo primero, como pasó con el casco en las motos o con los accidentes de tráfico, hay que poner leyes estatales. La primera vez donde el porcentaje de fumadores adolescentes bajó fue con la ley antitabaco. Nos movemos en sociedad por cosas que nos rigen, ¿no? Entonces, o ponemos leyes estatales que ayuden al buen uso, no la prohibición, pero al buen uso del teléfono móvil y pantallas, o va a ser muy complicado. Y a la vez, como tú ya intuías, pues con educación y formación, que los chicos puedan saber lo que tienen en sus manos, los riesgos que tienen, cómo utilizarlo bien, y a partir de aquí, evidentemente, tienen que haber límites. No puede ser que España sea un país donde a los 8 años se consuma pornografía por primera vez, no puede ser que en las aulas hayan teléfonos móviles, no puede ser que por atropellar a alguien bebido pase una cosa, pero si es con el teléfono móvil pase otra. Y sobre todo educación, explicarles, no hay asignatura, no hay libro de instrucciones, los padres y madres no saben cómo explicarlo, por lo tanto, muchísima educación.
Nos has dicho muchas cosas, vamos si te parece por partes. Regulación del Estado, quiero decir, es un asunto complicado, porque ¿cómo vas a regular? Quiero decir, el tabaco lo prohíbes, pero prohíbes el uso del móvil en ciertos ámbitos, estableces unos mínimos de horas, es muy complicado regular eso.
Bueno, para empezar hay que regular a las empresas que generan todo esto. Estamos viendo que la mayor empresa en redes sociales ha dicho que era malo y que lo sabían y no han hecho nada.
Sí.
Si tú y yo mañana nos vamos a robar un banco, algo nos pasará.
Ya.
Entonces, lo primero son consecuencias para gente que hace las cosas mal. Y regular los elementos adictivos que tienen las redes sociales, que son muchos. Eso para empezar. Y después, los colegios tenemos mucho que decir, en el sentido de eliminar el teléfono en las aulas y en el patio, para que jueguen y tengan amigos. Podemos explicar a los padres y a las madres, como se hizo con las campañas de sensibilización de tráfico, que fueron todo un éxito, lo malo que es el abuso o los peligros que hay, porque los padres no saben lo que pasa. Entonces, y también podríamos llegar a regular edades y sitios, sin ninguna duda. No puede ser que un chico con 3 años, para que no moleste, le demos una tableta. Es que no puede ser.
Bueno, el otro día estuve yo en un restaurante y estaba comiendo el chaval, estaba en familia, y estaba comiendo con una pantalla. Era el momento de reunión familiar y tenía una pantalla delante. Ya nos has indicado algunas cuestiones a las que los padres tienen que estar especialmente pendientes. ¿Pero qué tiene que saber un padre que no es nativo digital sobre el riesgo que corre su hijo? ¿Qué no sabemos los padres?
Claro, fíjate que les llamamos nativos digitales cuando realmente son analfabetos digitales.
¿Por qué? ¿Por qué son analfabetos?
El nativo digital es un término utilizado por las compañías para que los niños cada vez antes consuman. Pero el nativo, para empezar, ha nacido en un sitio. No conozco a nadie que haya nacido en Samsung o en Apple. Y lo segundo...
Afortunadamente.
Exacto. Y lo segundo, tienes un conocimiento sobre de dónde vienes. ¿Qué conocimiento tienen ellos sobre esto? ¿No? Los padres tienen que entender que donde más utilizan el móvil los adolescentes es en su habitación, concretamente en su cama, y en su cuarto de baño. Y eso es un indicativo de búsqueda de intimidad y de búsqueda de una falsa libertad. El adolescente lo que más quiere en esta vida es ser libre, igual que el adulto seguramente, pero hemos de partir de la base que la libertad se adquiere a través del conocimiento. Es decir, cuanto más sé, más puedo escoger y por lo tanto más libre soy, ¿no? Les estamos dando una libertad absoluta sin ningún tipo de conocimiento. Entonces estamos cambiando los factores, ¿no? Los padres deben saber que enviar cierta foto puede provocar riesgos. Tienen que saber que los trastornos de alimentación son muy afectados por las imágenes de Instagram. Tienen que saber que es muy fácil localizar a un niño a través de las redes, por cómo lo están hechas. O sea, hay diferentes puntos a facilitar a los padres y, sobre todo, que los adolescentes están comunicando a través de una pantalla en vez de hacerlo en el cara a cara, que es una comunicación cobarde. Porque a través de una pantalla es muy fácil decir lo que sea, decir todo lo que quieras, pero luego, ¿qué habilidades sociales en la vida real tendrán?
Fíjate que además eso es fundamental luego, digamos, para todo. Marc Masip, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por abrirnos los ojos a muchas cuestiones que tenemos que descubrir todavía. Gracias.
Muchas gracias. Buena tarde.
Es mi
miércoles, es 13 de octubre. Todavía tenemos buen tiempo, ¿no? En general, hace fresquito por las mañanas, por las noches, pero luego durante el día la verdad es que las temperaturas son muy agradables, pero obviamente pasarán los días y se acercan los meses más fríos. Y cuidado porque el precio de la energía, pues con unas facturas de la luz y del gas disparadas, es uno de los principales problemas de España y también de otros países europeos. Y como es normal, te preocupa a ti, a mí, a todos, ¿no? Por eso, la Comisión Europea acaba de presentar hoy una serie de medidas para intentar suavizar este precio de la energía. Este plan de choque de la Comisión recoge una de las peticiones que hace el Gobierno español para mitigar esa subida de los precios de la luz y el gas, que es la de acumular reservas estratégicas de gas para poder afrontar la crisis energética. Bueno, de todas maneras, a corto plazo ya te digo que el precio va a seguir siendo alto. Las medidas tardarán en tener efectos positivos sobre los precios que pagamos los usuarios y sobre la factura que pagamos. Es decir, que a corto plazo realmente poco se puede hacer. José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, ya nos adelantabas de todas formas el otro día que quizá lo que decidiera la Comisión Europea, desde luego, no iba a ser para tanto. ¿Qué incluye, en cualquier caso, este plan de choque presentado hoy por la Comisión Europea para reducir el precio de la energía?
Bueno, Pilar, en primer lugar hay que decir que estamos ante una auténtica decepción para el Gobierno de España porque en ningún caso se ha cumplido ninguna de las expectativas que había puesto encima de la mesa. Lo que ha hecho hoy la Comisión Europea es volver a recordar. Yo lo habíamos dicho en este programa días anteriores, volver a recordar ese marco jurídico actual donde los países de forma puntual, en este caso, tienen margen de maniobra. ¿Y qué es lo que ha dicho? Bueno, pues que evidentemente hay que ayudar económicamente a aquellas familias más vulnerables que tienen problemas para afrontar la factura de la luz, bien dividiendo la factura, bien con ayudas de dinero público directamente. Luego también, de alguna forma, ayudar a las grandes empresas que ahora mismo están teniendo problemas también para pagar los altos elevados del precio de la luz. Y luego también, en la medida de lo posible, revisar aquellos impuestos que aparecen en la factura y ver de qué forma se pueden reducir estos impuestos de acuerdo con la normativa europea vigente. ¿Qué es lo que ocurre, Pilar? Que esto es el marco jurídico que hay en estos momentos y la semana pasada ya la vicepresidenta del Gobierno recordaba, esto es insuficiente porque estas medidas ya las estamos poniendo en marcha en España y no son suficientes para suavizar de alguna forma la factura de la luz que hay en estos momentos. Por lo tanto, como decías anteriormente, la factura de la luz va a seguir siendo elevada, no se va a reducir al corto plazo y, como dicen los expertos, por lo menos hasta la primavera del año que viene hay que prepararse para unas cifras bastante elevadas.
O sea, que entonces decepción, quiero decir, bueno, decepción por otro lado esperada, José Luis, es decir, realmente, ¿qué haría falta, no?, para que verdaderamente la Unión Europea pudiera tomar cartas en el asunto o hacer algo más de lo que se está haciendo hasta ahora? Porque, como tú dices, en realidad lo que nos ha dicho a los países de la Unión es, bueno, mira, dentro del margen de maniobra que te permite la ley ahora, pues haz lo que puedas y ya está, y arréglatelas como puedas.
Claro, es evidente, Pilar, que el problema de la luz es un problema que tenemos en estos momentos, es un problema en tiempo real, si me entiendes lo que quiero decir, es un problema que hay ahora, hoy. Se viene arrastrando desde hace unas semanas, es verdad, pero ahora mismo las facturas de la luz elevada va a seguir llegando estos meses a los hogares españoles y luego también a los hogares de otros países europeos. Por lo tanto, las medidas cortoplacistas que se podían adoptar, el margen de maniobra era muy limitado y es lo que hemos visto hoy. Ahora bien, ¿se puede llevar a cabo una reforma importante del mercado energético como ha pedido España para que a largo plazo se reduzca la factura de la luz? Bueno, pues vamos a hablarlo. ¿Por qué? Porque hay alguna serie de países que dicen, si efectivamente, como dicen los expertos, de cara a la primavera, a marzo del año que viene, los precios se van a estabilizar y va a haber una reducción importante del precio del gas y, por lo tanto, la factura no va a ser elevada, yo no quiero ahora mismo que la Unión Europea se meta en una reforma de este calado. Por lo tanto, ahora mismo, lo que ha hecho la Unión Europea, lo que ha hecho la Comisión, es limitarse a recordar las medidas que pueden adoptar. Eso sí, ha mandado un mensaje esperanzador, al menos ante una de las propuestas que había hecho España, de esa compra conjunta de gas, como se hizo en su día con las vacunas para conseguir precios más competitivos cuando el precio del gas se reduzca, conseguir algunas reservas y, Pilar, si esto se vuelve a dar dentro de unos meses, pues tener esa capacidad de maniobra para no tener las facturas que tenemos ahora.
Pero entonces, ¿compra conjunta del gas sí o no? ¿O esto también debería formar parte de
no,
esa
esto,
remodelación?
Esto,
de...
esto es muy Bruselas, Pilar. Esto es, vamos a estudiar esta posibilidad que ha puesto encima de la mesa España y vamos a ver de qué forma se puede canalizar. Hoy la Comisión Europea ha dicho que sería una cuestión voluntaria, solo de aquellos países que tuviesen la necesidad de llevarlo a cabo. Vamos a ver, aquí hay muchos condicionales, ¿no?, para ver de qué forma se puede llevar esto a cabo. Pero lo que es evidente es que el problema de la luz es un problema que hay en estos momentos en España. Y además, el problema de la luz, lo recordaban hoy una serie de expertos también aquí en la Comisión Europea, y esto es importante recalcarlo, es un problema vehicular de un país. ¿Por qué? Porque a lo mejor una familia que tenga un estatus medio, una clase media aproximadamente, pues a lo mejor enfrentarse a 30, 40 euros más de factura, hombre, les hace un roto, pero tampoco es tan exagerado. Pero a un sector vulnerable, para esto se convierte en un problema. Pero también para aquella industria que está pagando 10.000 euros al mes de luz, ahora mismo tener que pagar el doble, que son 20.000, se puede llevar a la industria por delante.
Bueno, es que hay industrias que están parando ya.
O la subida, o Pilar, la subida de precios que se está registrando. La semana pasada ya lo dijeron en Eurostat, que es la agencia sociológica europea, que está viendo un aumento de precios importantes. ¿Por qué? Porque evidentemente el bar, el precio de la luz de ahora, te lo va a meter en el café o en el croissant, y el del supermercado te lo va a meter en los tomates, porque es que si no, no hay forma de hacer frente a estos precios elevados de la luz. Y esto está provocando una subida importante de precios, insisto, esto es una cosa que está ocurriendo hoy. Por lo tanto, estas medidas cortoplacistas de la Comisión Europea, de alguna forma, pueden suavizar un poco esta situación, pero nos encontramos que vamos a tener un invierno complicado y que efectivamente todos confiemos en que va a haber una reducción de los precios a partir de primavera del año que viene, porque si no, evidentemente, el precio de la luz puede tener unas consecuencias muy importantes en todos los sectores productivos de un país.
Claramente. Conclusión, que esperemos hasta que llegue marzo del año que viene, que no tenemos otra, resistir como podamos, porque ya veo yo que otro tipo de medidas, al menos así drásticas por parte de la Unión Europea, o no se pueden tomar, o va todo tan lento que es imposible que se tomen a tiempo. Por lo que tú nos cuentas, José Luis, y en cuanto a la subida de todos los productos, efectivamente hablabas de ese tomate, que claro, pues nos lo van a tener que comprar más caro, o el bar, ¿no?, que te van a tener que vender la cerveza más cara, porque a ellos les cuesta mucho más mantener esa nevera, esa cerveza fría, porque la nevera, efectivamente, claro, le cuesta mucho más mantenerla encendida las 24 horas del día. Pero es que ya no es solo eso, es que la gasolina está carísima y el transporte, el camión que te trae la cerveza, también te va a subir, ¿verdad?
En fin, vamos esto, a además esto llega, pero esto llega en un momento, además, esto llega en un momento complicado, porque es que es verdad que llega en un momento profundamente sensible después de haber, en la medida de lo posible, digo, superado esta crisis, claro, del coronavirus, que ha habido muchas empresas que se han quedado en el camino, otras que están intentando resistir, y lo que nos encontramos ahora es una situación como esta que evidentemente no ayuda en ningún caso.
Y con la subida de la demanda. En fin, José Luis Concejero, pues gracias.
A nada, Pilar, te mando un abrazo. Buenas
Venga,
tardes.
Igualmente, adiós. Chao, chao. Hablamos con los oyentes de la tarde de excusas, las que ponemos cuando de repente pues sentimos pereza, no nos apetece ir a esa cita, o bueno, pues a esa reunión, a ese cumpleaños, a esa boda, que está saliendo también el tema de las bodas, ¿verdad?, esta tarde, y se nos ocurre pues poner una excusa, que al final es inventar una historia, ¿no?, más o menos creíble, para poder quedar moderadamente bien, que yo creo que muchas veces nos pillan, pero bueno, al final, no sé, que sabes que te están poniendo una excusa, pero ¿qué vas a hacer? No vas a romper la amistad, ¿no? Por eso, pues entonces pues tiras para adelante y ya está.
Se
por
trata cierto, de que no te pillen.
Una cosa, que antes lo comentaba yo aquí en directo, sí, decías tú, una buena excusa es decir, mira, me he ido en un cohete a hacer turismo espacial. Bueno, no, lo hablábamos porque estábamos viendo en directo unas imágenes que nos ofrecía la BBC de cómo el Capitán Kirk, el Capitán Kirk de Star Trek, es decir, el actor que
William
interpretaba,
Shatner,
exactamente, estaba en ese momento efectivamente en el espacio, porque es uno de los tripulantes de uno de esos vuelos del Blue Origin, concretamente de la empresa Blue Origin, y bueno, he visto además cómo estaba en el espacio y cómo aterrizaba, es decir, ha llegado a la Tierra y le he visto salir de la cápsula, lo digo porque está bien, todos los que van en la cápsula están bien. Y es que lo que no sabía es que tiene ya 90 años.
Eso te iba a decir, es
90
que, claro,
años.
Es que, digo, tiene que ser muy
Fíjate.
Mayor.
Ay, cómo pasa el tiempo, de verdad. Bueno, pues nada, para todos los trekkies, ¿no?
Pero vamos, que qué riesgo también. Con 90 años irte al espacio. Qué barbaridad.
Pues a mí me parece fabuloso, perdona, que con 90 años te puedas permitir el lujo.
No, sí, sí, sí,
o,
no.
No sé si ha sido por invitación
no
o qué.
No tiene nada que hacer, tienes razón.
No es porque no tenga nada que hacer, de afrontar un reto, es decir, de poder todavía aventurarte a hacer cosas absolutamente únicas. y tan especiales como esta con 90 años. Sí, sí, a mí además, eso me da mucha esperanza.
Además dice, mira, tengo 90 años y me tengo que morir que sea en el espacio. Es decir, que me parece un lugar estupendo para ir. Como última
bueno, no
voluntad.
Le ha pasado nada, ¿eh? Ha bajado estupendamente y ha salido de la cápsula caminando con sus propios pies.
Con sus 90 años. Qué maravilloso. Yo soy muy fan de Star Trek y del Capitán Kirk.
Y yo.
Pero, hijo mío, con 90 años hay que cuidarse mucho.
Pero déjale. Oh, por favor.
Que es que no es fácil
bueno,
ir al espacio.
Que vamos a las excusas. Venga. Venga.
Pues fíjate, mira, me contaba antes nuestro compañero de la tarde, Luis Bellido, que él ponía un termómetro en el radiador para no ir a entrenar al fútbol.
Ay, por favor.
Pero es que este oyente se lleva la palma.
Buenas tardes, gente. Yo no sé si fue en tercero de BUP o en COU, tuve un examen de filosofía que no fui capaz de llevar el tema aprendido y la ocurrencia que tuve fue una botella de plástico, llenarla con restos de comida, llevarla a clase, derramarla y antes de que empezara el examen dije que había vomitado, que no me encontraba bien y nada, me dijeron que me fuera y... ahí quedó la cosa. Ya no me acuerdo si me volví a examinar o no, pero,
¿qué te
pero
parece?
Lo hice así.
Hay que tener valor, ¿eh?
Hombre, creativo fue, ¿eh?
Hombre, sí,
qué
sí,
ocurrencia.
Muy elaborada.
Cuidado.
Yo le he felicitado, ¿eh? Digo, porque está muy elaborada llenar una botella de restos de comida y fingir eso. ¡Qué barbaridad! No se me hubiera ocurrido.
Yo le he felicitado. Estás muy... Destroyer.
Será la cabeza. Es que no, hoy no me va muy bien la cabeza. Ya aviso, ¿eh?
Bueno, lo que estamos constatando es que no estáis dejando que Rosa se aburra esta tarde,
lo cual
es de agradecer.
Estoy muy entretenida,
como siempre,
sí,
a todos
gracias.
Los oyentes de la tarde. Buscamos excusas, no sé si tan originales como esta, pero aquella que tú pusiste en un momento determinado o que sigues poniendo y te funciona. Bueno, pues ya lo sabes, notas de voz al 607-150602. Bueno, enseguida te vamos a contar una historia preciosa. Fíjate, hay un pueblo en Castellón que se llama Argelita, tiene poco más de 100 habitantes, 47 años llevaba la escuela cerrada y ahora ha podido abrir gracias a los niños de familias de refugiados. Hablamos con ellos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier. Pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Ahorra con Rastreator en las facturas de tu hogar. Compara y contrata con precios garantizados y asesores certificados. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día. Pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa... Me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante 2 años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿Qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Thank you.